Ahora sí, soy Natalia Narea, soy la periodista Infanti y hoy vamos a hablar con Rosana Malchuk, que es kinesióloga y técnico en seguridad del niño pasajero, y les vamos a contar los mejores datos de cómo llevar a sus niños de forma segura en sus vehículos, ¿ya? Ahí vi que la Ro estaba conectada desde su personal. Ro, mándame la invitación del que tú te quieras conectar, ¿ya? Así que vayan sumándose, acuérdense de que todas las preguntas, 100% bienvenidas y nosotros las vamos a ir resolviendo, ¿ya? Vamos a ver si esta vez nos
resuelve. Me sale esperando, Ro.
Perdón.
¡No volviste!
Estaba de lo más inspirada conversando contigo. Estaba sentada en la terraza, bueno, porque no sé, está mi hijo viéndote ahí adentro. Y de repente me sale el termómetro. Su teléfono se recalentó y no podíamos, Leina, tratando de ayudarme. Perdona.
No, está bien. Así que son cosas de la tecnología.
Sí, para que conozca a mí, estoy dentro de mi pieza ahora. Ahí está la familia.
Ah, hola a todos.
La sombra. Perdonen.
No, está perfecto. Mira, y toda la gente muy amorosa se volvió a sumar también.
Sí, perdonen.
Están súper interesados en saber lo que tú nos puedes enseñar.
Y si escuchan un mamá, un pepa, algo así, bueno, ya saben.
Son cosas de los en vivo, ¿no?
Así es. Gracias.
No, está perfecto. Renovemos en lo que habíamos quedado.
Sí, perfecto.
Cuando ahora volvamos a salir en los vehículos, ¿en qué nos tenemos que fijar sí o sí antes de pensar siquiera sentar a nuestra guaguita o a nuestro niño en el auto?
¿Sabéis que yo lo he conversado harto eso? Y yo creo que lo primero que nos tenemos que fijar es considerando que llevamos como 5 meses encerrados. Hay gente que lleva más, hay gente que lleva un poquito menos. Pero en 5 meses un niño crece mucho. Y puede crecer en altura, puede crecer en peso, puede incluso estar de repente como más inquieto. Entonces, el niño que tú subiste al auto hace 5 meses... no es el niño que vaya a subir hoy día cuando te vuelvas a subir. Entonces,
claro.
Si yo tuviera que decirte así como 3 cosas como bien específicas, la primera es revisar que tu hijo siga dentro de los límites permitidos por el fabricante para esa silla. Retomando para los que estaban antes, vamos a hablar de silla, pero también de dispositivo de seguridad. Cualquiera de los dos es lo mismo, porque dijimos que no es solo para sentarse, sino que también es para protegerse, ¿ya?
Sí.
El primero es revisar eso, porque hay sillas que permiten hasta cierto peso su uso. Hay sillas que, por ejemplo, están instaladas a contramarcha, es decir, mirando hacia atrás en el auto, y su dispositivo permite hasta cierto peso. Entonces, tal vez, por ejemplo, permitía hasta los 18 kilos, y mi hijo pesaba 16 cuando nos fuimos a cuarentena, y ahora que vamos a salir pesa 19. O ni siquiera, 18 kilos con 100 gramos, y ya estamos fuera.
Entonces, lo primero
que habría que fijarse ahí, por ejemplo, si es que ya pasó el peso y hay que dar vuelta a la silla mirando hacia adelante, o si de una ya alcanzó el peso y hay que pensar en comprar otra, en cambiarse a la que venga, digamos, al nivel que venga. Tal vez partió un huevito, tal vez fue recién nacido y tal vez es momento de pasarse a una silla convertible, ¿ya?
Muchos niños han nacido además en pandemia.
Sí, los pandemials.
Sí.
Los pandemials. Y lo otro que es súper importante, diría 2 cosas. Una es eso, es ver, ¿está bien instalada en el sentido de que sigue mirando hacia atrás, sigue mirando hacia adelante, o tengo que cambiarla? Y lo segundo es la altura del arnés. Revisar la altura del arnés porque, si bien todo lo que hablemos acá siempre son como reglas generales, pero siempre uno tiene que mirar el manual del fabricante de su dispositivo, porque hay algunas que algunas no se mantienen dentro de las guías, reglas generales que entendemos, ¿ok? Pero tenemos que saber, como base, por ejemplo, como regla general, cuando el niño va con la silla mirando hacia atrás, el arnés, que es la parte del cinturón interno, digamos, que sale a la altura del hombro, tiene que salir o a la altura del hombro o un poquitito más abajo. En el fondo lo que hace es que posiciona al cuerpo, hace que baje los hombros, que se expanda el pecho, y no solo lo contiene, sino que también le permite oxigenarse y respirar mucho mejor. por una cuestión mecánica, de posición, sí. Entonces, nos tenemos que fijar porque si mi hijo tal vez creció mucho, tal vez el arnés ya le está saliendo a la altura de las paletas, de las patas, claro. Entonces, sí. Tendríamos que subirlo un poquitito más y siempre mantenerlo a la altura del hombro o un poquitito más abajo, ¿ok?
Ya, perfecto. Usted tendría que estar así o un poquito inclinado hacia abajo.
Tal cual. Ya, y si perfecto. Fuera mirando hacia adelante, porque también puede ser que mira, mi hijo ya estaba sentado mirando hacia adelante y pasaron 5 meses y también creció. Y la regla mirando hacia adelante es que parta lo mismo desde el hombro o un poquitito más arriba, porque al final, como para que se acuerden, una buena como ayuda a memoria, es que cuando va mirando hacia adelante, tiene que cumplir, mecánicamente es como lo mismo que el cinturón de seguridad del adulto. Y si tú te fijas ahí, el cinturón de seguridad del adulto sale un poco más arriba.
Buenísimo.
Es como buena, yo lo uso como ayuda a memoria de repente cuando hablo con los cuidadores, no digamos papás, porque los abuelos también sacan, los amigos, los tíos, así que cuando vais mirando hacia adelante, entonces tiene que ser un poquitito
como el cinturón de seguridad, inclinado hacia arriba. Y si va contra máxima, hacia abajo.
Hacia abajo, tal cual.
Maravilloso. Oye, ese es un súper buen dato.
Es que a mí me gusta mucho usarlo como ayuda a memoria, porque si no, entonces tengo que estar como memorizando, perdón, estoy enchufando aquí, si no tengo que estar memorizando, pues una lata, ¿cachai? Porque puedo tener más de un hijo, y uno es chico y el otro es grande, y qué sé yo. Entonces, creo que es fácil así, para recortarlo.
Oye, ¿y cómo? Ya tenemos un niño, sabemos que la silla estaba bien instalada y todo. ¿Cómo sabemos ahora que el niño va seguro en su sistema de retención infantil? ¿Cómo nos podemos cerciorar y decir, ok, está, puedo partir?
Ya, entendamos siempre que estos son tips, porque en realidad la seguridad, o sea, a ver, tenemos que fijarnos en ciertas cosas siempre. En el fondo lo que va tu pregunta es un poco en qué cosas me tengo que fijar siempre cuando voy a viajar, y no solamente en las preguntas que tengo que hacer ahora que voy a salir después de la pandemia. Entonces, claro, si es así, siempre me tengo que fijar que primero el dispositivo esté bien instalado. ¿Qué significa que esté bien instalado? Que, digamos, si es que va mirando hacia atrás, cumpla con la reglamentación de mirando hacia atrás, que tiene que ver, por ejemplo, con los grados de reclinación. Si es que va mirando hacia adelante, también hay algunos dispositivos que te permiten ciertos grados de reclinación, pero entonces, en el fondo, respetar esta reclinación es una cosa en la que tendría que fijarme. Segundo, que esté instalado en un lugar del auto que permita el auto, no solo el sistema de retención infantil. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, mira, yo quiero que mi sistema de retención infantil vaya instalado en el centro, en realidad, si tu auto no permite la instalación en el centro, tu hijo no va a ir seguro. Entonces, ojo con eso. Y, y lo otro que te puede, bueno, y lo otro que es como un ya como el típico, es que ver si que sigue firme, como yo la instalé. ¿Ok?
¿Y cómo nos podemos asegurar de eso?
¿Cómo nos fijamos? Digamos que está instalada a contramarcha, mirando hacia atrás. Eso quiere decir que los apoyabrazos van más cercanos al respaldo del asiento del auto, ¿cierto? O sea, lo que va pegado al asiento del auto son los apoyabrazos del dispositivo. Con mi mano no hábil, yo soy zurda, así que te lo voy a mostrar con la derecha, con mi mano no hábil, yo tomo el apoyabrazos, que finalmente es como lo que se encuentra más cercano a donde yo instalé la silla, y la muevo con fuerza, ojo, sobre todo para los hombres que están escuchando, con fuerza moderada, ¿ok? Porque si yo las amarreo, la silla se va a mover. Entonces, con mi mano no hábil, con fuerza moderada, en las distintas direcciones, por la ruta más cercana a donde lo instalé, y no se puede mover más de 2,5 centímetros. Entonces,
súper poquito eso.
Es poco, pero es suficiente, digamos. O sea, está bien. Y... Y si yo tomo la silla, si ya está a contramarcha, yo la tomo de la parte de atrás, va a pasar que se va a mover y yo voy a pensar que está mal instalada. Entonces, no es así. Por eso que está mal, ok, mal apretada, porque instalada puede que esté mal instalada por otros motivos, ¿ok? Por ejemplo, que siento que te puedo dar muchas cosas y no quiero como ahogar a la gente, ¿ok? Pero voy a, esto es como algo importante para saber, pero otra cosa súper importante que estoy pensando ahora es que cuando yo le instale el cinturón, si yo le instalo con cinturón o si le instalo con los anclajes inferiores, todo
tiene, yeah.
Algunos no tienen, algunos son metálicos, pero otros tienen como una tela de cinturón, ¿cierto? Los lats, que son los que tienen esta tela de cinturón, no pueden ir torcidos en ninguna parte. O sea, no es como que me quedaba, hasta que va así y me queda más cómodo instalarlo mirando hacia arriba. No. O sea,
no.
Es así, independiente de que el otro te quede más cómodo. Y lo mismo con el cinturón, que el cinturón salga de la puerta del auto y llegue hasta donde hace clic sin estar torcido en ninguna parte.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Sí. Clarísimo, clarísimo.
Ahí está.
Ah.
Ahí está medio antes.
Quiero opinar también. ¡Qué lindo! Oye, Ro, hablando, ya están los niños, yo sé que estamos saliendo un poco del invierno, estamos casi entrando en la primavera, pero sin embargo creo que es importante preguntarte, ¿cuánta es la cantidad de ropa que puede llevar un niño en un sistema de retención infantil? Porque hay papás o mamás que lo pueden llevar, no es que el niño hace frío, ponle el chaleco, ponle la parka, además ponle un chal, y después ponle el arnés.
Mira, el arnés, te voy a contestar como partiendo desde al revés. Cuando, para que el arnés proteja al niño, lo retenga, para que el arnés retenga al niño en la silla, yo tengo que pasar, digamos, si es que tiene broche de pecho, si es que no tiene, pero supongamos que tiene broche de pecho, que es este ganchito que va acá, cuando yo meto la mano debajo, tiene que caber apretada, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a ver, porque es algo mecánico, digamos, van a ver, biomecánico, que van a ver movimientos y el cuerpo se va a mover, y al final, si es que yo pongo mucha, más que mucha ropa inflada, estoy dejando mucho espacio que al final es aire, no es ni ropa ni cuerpo del niño, y que se va a comprimir en caso de que haya un choque. El mejor ejemplo, la mejor comparación, yo te diría que es como esas bolsas donde uno mete ropa, esas bolsas gigantes que metís la ropa y después aspiráis, ya.
Con aire, sí.
Cuando no está aspirada, es el equivalente a una parka. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podría sentar a mi hijo con una parka, cerrarlo, y si hay un choque, todo este estoy de frente, entonces no se nota. Es como que yo le cerrara el broche aquí, ¿cachai?
Claro, pierde volumen al final.
Si no estuviera esa parka, yo, no, yo podría meter mi mano y bailar adentro. Entonces, ¿qué pasa? Más que cuánta ropa, porque yo podría ir con muchas capas delgaditas que no permiten espacio entre una y otra y estaría bien, yo lo que te diría que es lo más complejo es usar la parka. Porque la parka se comprime. Hay algunas parcas que incluso tienen como una certificación para uso en sistema de retención infantil, pero incluso si no la tienen, hay unas parcas que son súper delgaditas, que no son infladas, y en teoría esas, con criterio, entendiendo que tiene que ser súper delgada, porque no me saquen de contexto después, sí se pueden utilizar. Si es que no tienen de esas y hace frío, por suerte ahora no es el momento, pero uno viaja con los niños en invierno y verano, si es que no tienen de esas, una excelente solución es sentar al niño sin la parka y cubrirlo una vez, digamos, sin interferir con el arnés, sin estar debajo del arnés, ponerle la parka por encima, por ejemplo. No con las mantas, sino que taparlo como si fuera una mantita con la parka.
Quizás tener una mantita en el auto para poder tapar al niño.
Yo tengo una mantita en el auto. Igual no soy buen ejemplo porque siento que Max ha usado parka. Max va a cumplir 2 años y yo he usado parka como 2 veces, así que, pobre. Es que, no sé, pero tengo una mantita y la hemos usado. Yo creo que la usábamos más cuando era más chiquitito, pero siento que en el auto igual no, como que hace más calor. O sea, y estáis sentados, y estáis con el cinturón, no sé si es como, igual no sé si fuera seguro, no sé si lo subiría con parka tampoco, ¿cachai?
Es que por eso es mejor darle la alternativa a las personas, decir, bueno, si no te sientes seguro de tenerlo con parquita, mejor tápalo con una mantita y tu guaguita va a ir calentita y va a ir mucho más segura y tú vas a ir con la tranquilidad.
Así es, así es. Y justo estoy, perdona que yo sé que tú eres la que entrevista, pero justo estoy leyendo la pregunta que tiene que ver un poco con eso de la chica. Estoy leyendo.
Sí.
¿Es conveniente poner la almohada o cojincillo en las sillas? ¿Puedo contestarla ahora o la dejamos?
La tenía más para adelante, pero está perfecto. Dale, contesta. Los accesorios de cinta.
No creo que se vaya así la respuesta, porque es súper importante. Los sistemas de retención infantil se prueban bajo, digamos, condiciones de laboratorio. Es decir, se ponen en un riel, se maneja, se mueve el auto, se pone el sistema de retención infantil dentro del auto y ese auto se mete en un riel y así se hace chocar de frente a 50 kilómetros por hora, ¿ok? Ahí se hace chocar con esas condiciones. Y si nosotros le ponemos una almohadilla o un cojincillo o le cambiamos esta almohadilla que va aquí, por ejemplo, podría la silla no comportarse de la forma que se comportó cuando la probaron en la prueba de choque. Por eso, cada fabricante tiene su reglamentación, pero cuando existe una duda y la reglamentación transversal es no poner nada que no venga cuando compraste la silla. Eso no significa que algunas marcas y algunos modelos permiten a veces, por ejemplo, poner tutitos enrollados para firmarles la cabeza, o cuando son muy chiquititos poner otros rollitos de tutitos, pero eso sí que hay que ser súper responsable y súper cuidadoso de entender que hay que guiarse por lo que dice el fabricante. Y es como una pregunta súper común porque es cuando las guaguitas son recién nacidas, entonces no, como que se derriten en la silla. Y esa solución, una solución muy buena para eso, pero no me voy a salir. Se la voy a dar después cuando me pregunte la Nat. Bueno, es ajustar bien el arnés. Porque a veces la guagua se derrite, pero no porque le falte un cojincito, qué sé yo, sino que es porque el arnés no les está firmando. Firme, porque uno le da como miedo apretar el arnés. Bueno,
sí, son tan frágiles.
Pero cuando nosotros apretamos el arnés, esto ya es como mi parte de kinesióloga, ¿ok? Pero los niños nacen y sus músculos no funcionan como los nuestros. Necesitan, digamos, ¿van a decir hola? ¡Uy, mami!
Sí, porque una ayudita.
Necesitan, entonces, por ejemplo, la musculatura que va en el cuello, que está en su espalda, no es capaz de funcionar por sí solo. Y si nosotros no apretamos bien el arnés, ellas se van a estar constantemente como derritiendo así en la silla. Pero si lo ajustamos, estamos cumpliendo de cierta forma la función de esos músculos, manteniendo su postura. Y muchas veces cuando vienen así, tú ajustas bien el arnés, se enderezan solos.
Mira, y de paso, aprovecho de decirle a todos que las sillas, todos los sistemas de retención infantil que tenemos en Infanti, están todos certificados por la norma chilena y por la ley. Por lo tanto, están todos probados y son todos seguros para llevar a su niño. ¿Ya?
La reglamentación, de hecho, como para pa complementar lo que tú dices, existe el concepto de certificación, que es internacional, digamos. Y en Chile además existe un segundo nivel que existe en todos los países, digamos, que es de acreditación u homologación, que quiere decir que la silla que está importando el vendedor cumple con lo que realmente dice que cumple la certificación. Entonces, de cierta forma, es como una doble seguridad. Y si no, no se puede comercializar y no se puede vender. Por lo tanto, si lo están vendiendo, es porque está acreditado. Y pasó por esta prueba de choque, qué sé yo. Así que...
Y eso tiene un sellito amarillo que tienen todas las sillas que pueden encontrar en Infanti.
Así es.
Que hay que fijarse también para todos los papás o para todas las personas que están buscando una silla o quizá una nueva o renovarla, que tengan un sello amarillo, porque eso te da la seguridad en el fondo de que...
Y tiene un código que ustedes pueden revisar en la CONACET, si es que
tal cual
quieren hacerlo. Sí.
En nuestra página también tenemos incluido en muchos de nuestros modelos el código de
seguridad. Sí, me fijé.
Entonces así es mucho más fácil y tienen la seguridad de los papás de poder tener toda la información que necesitan del sistema de retención infantil.
Así es.
Ro, ya, esto es como un sí o no. Sí, esto es como un sí o no. Si yo me di cuenta, por ejemplo, si cambié el sistema de retención infantil a otro auto y me di cuenta que no quedó tan bien instalado, ¿es mejor que lo saque? ¿O puedo llevar al niño igual así?
No, te puedo contestar un sí o no. Te voy a contestar con una frase. ¿Puede ser?
Ya, dale. Sí.
Déjame acordarme cómo la escribió esta persona, pero es mejor, está demostrado estadísticamente que es mejor con sistema de retención infantil que sin sistema de retención infantil. No te puedo decir que te quedes con la silla mal instalada y te vayas tranquilo a pasear. Eso no te lo puedo decir. Pero te puedo decir que si quieres ir a que te arreglen la instalación de la silla y no tienes con quién dejar a tu hijo, porque de verdad no tienes con quién y estás obligado a subir a tu hijo a la silla, llévalo en la silla mal instalada. No lo lleves sin silla. ¿Te sirve como respuesta? Porque si no se sale del contexto y...
100%. En el fondo era también para crear un poco de conciencia de que siempre la alternativa más segura es llevar a los niños en su sistema de retención infantil. Obviamente, siempre lo ideal es que esté bien instalada y aprender y asegurarnos y leer las instrucciones, aunque sea 10.000 veces.
Esa es la promoción, porque también pasa que hay muchos, digamos padres, porque principalmente los padres son los que compran, independiente de quiénes lo usan, el dispositivo de seguridad, usan un sistema de retención infantil. O sea, la promoción aquí es úsenlo siempre y úsenlo bien.
Y, tal cual.
Y eso es lo que hay que irse tener siempre en la cabeza, que es como es lo más importante.
O sea, por algo también es una ley hoy en nuestro país. En el fondo es porque anteriormente los sistemas de retención infantil no se ocupaban y los niños morían a 2 cuadras de la casa, estaban los accidentes.
Así es. Hoy día la mitad de los niños menores de 12 años no usan, bueno, de 9 años en este caso, pero de 12 años no usan ningún sistema de retención, ni siquiera cinturón, los que ya no necesitan, van volando en el auto. Entonces, hoy día la misión es que todos usen un sistema de retención infantil.
Claro. Así que todos ahí súper conscientes de que, así como los adultos tenemos que llevar nuestro cinturón de seguridad, los niños también necesitan una forma segura de viajar porque... Obviamente, estructuralmente no son igual que nosotros.
Y no solo eso, si yo me subo al auto y me pongo el cinturón de seguridad, ¿por qué voy a llevar a mi hijo flotando? O sea, si yo estoy pensando en que me voy a proteger a mí, aunque sea automáticamente, aunque sea porque la ley lo dice, ¿por qué no proteger a mi hijo?
Que 100%.
A mí mi hijo es más valioso, o sea, que yo.
O sea, por supuesto. Comparto 100% contigo.
Que yo, me dicen aquí.
Oh.
Es verdad.
Sí. Bueno, por eso uno también los acomoda primero a ellos y después uno se acomoda.
Tal cual.
Oye, Roa, ¿qué pasa si durante todo este tiempo de la pandemia dejé el sistema de retención infantil en el auto? ¿Puede haber sufrido algún daño en todo este tiempo? En el fondo, si no ocupé en 5 meses y dejé la silla ahí.
Mira, ¿sabéis qué? Yo me quedé pensando un poquitito en eso cuando lo conversamos en algún momento. Y la verdad es que, primero, por suerte, todo este tiempo que estuvimos como no usándolo, fue invierno. Entonces, no dejamos un sistema de retención infantil expuesto a 40 o a sobre 30 grados de calor constantemente durante meses sin usar. Entonces, más que que haya pasado algo, yo lo que haría sería justamente este checklist, esta lista de cosas en las que hay que fijarse, de que siga bien instalado, de que esté dentro de los parámetros permitidos para mi hijo... pero un daño físico, si es que no estuvo expuesto a temperaturas ni fue chocado, no tendría por qué. Tengo que fijarme, obviamente, que no sea un sistema de retención infantil que esté vencido, pero en general, si lo compré para este hijo, va a estar dentro de los límites, digamos.
¿Valía la pena quizás desinstalarlo y volver a instalarlo como para tener la seguridad de que esté bien?
Yo te diría que más que desinstalarlo y volver a instalarlo, es revisar la instalación, porque si sabemos que, por ejemplo, moviéndolo así, no se va a mover más de 2,5 centímetros, si sabemos que está dentro de la reclinación permitida, no tendría por qué haber cambiado nada, ¿cachai? O sea, si el auto, por ejemplo, mi auto estuvo estacionado mucho tiempo en el subterráneo, no fue expuesto a calor, la batería se murió, por supuesto, pero la silla sigue bien instalada. O sea, no lo sé, digamos, salí una vez a vacunar a Max y lo que yo tengo que revisar, y la vez que salí, tuve que subir el arnés. Tuve que salir al arnés, que es lo que yo te digo, ¿cachai?
Sí, mira, ahí Cote nos está diciendo, no, vencen, sí, Cote, vencen los sistemas de retención infantil, así que, ojo.
Vencen y tienen, la mayoría de las que llegan a Chile tienen como una etiquetita donde las puedes ver, y también en el manual de tu silla dice cuántos años, pero son duros, o sea, sí. Si tú te estás comprando, por ejemplo, una silla todo en uno, la Continuum que tienen ustedes, por ejemplo, que es 3 en 1 y que te permite usarla desde los 2,3 kilos hasta los 40 y algo, creo, no me lo sé memoria en realidad, pero que en el fondo te permite usarlo desde guagua, mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, sí. Y luego como alzador con respaldo, obviamente no es una silla que va a durar 2 años, porque está pensada para usarla muchos más años. Entonces, hay que fijarse, hay sillas que duran 6, hay sillas que duran 8, hay sillas que duran 10, y en realidad una de las limitaciones de por qué vencen es porque se van haciendo nuevos estudios y van saliendo nuevas tecnologías. Y la idea de los fabricantes, además de que obviamente se entiende que es un negocio, es que también nosotros vayamos actualizando las medidas de seguridad que estamos usando con nuestros hijos.
Viendo los estándares en el fondo.
Vencen, pero si lo compraste el año pasado, Cote, ¿estáis bien?
Sí, estás a tiempo.
Ah, sí,
todas las sillas, ojo, todas las sillas tienen una duración diferente. Así que uno no piense que todas las sillas duran 8, duran 10, sino que fíjense en el modelo que a ustedes les gusta. Y ahí fíjense cuánto es el tiempo de vencimiento, porque si buscan quizás alguna para un cierto periodo, quizás no les va a servir. Entonces sean súper conscientes de buscar también ese dato, que todas las sillas lo tienen que proporcionar.
Y ojo que por eso también es súper importante tratar en lo posible, entiendo que vivimos ahora como en un mundo distinto, ¿ok? Pero en un mundo normal hay que tratar en lo posible de comprar la nueva. Porque si por ejemplo, a ver, yo tengo la silla que yo le compré a Max, a mi hijo, ¿ok? Y la puedo seguir usando durante 8 años. Bueno, ya no, pero supongamos que la puedo usar durante 8 años. Y si la quiero usar para un próximo hijo, en 2 años más tengo que tener claro que esa silla no va a durar 8 años para el próximo hijo. Ya voy en 4. Exacto. ¿Cachai? Sí, entonces, por eso es importante también, porque de repente alguien con súper buena voluntad, con que nunca estuvo en un choque, que confió mucho, no sé, mi prima me pasó la silla, ojo, porque puede que la haya comprado hace muchos años y que ya esté vencida, y por eso es importante fijarse en la fecha de vencimiento y en la planificación de cómo armo el tema, ¿cachai?
Tal cual. Mira, ahí nos preguntan, Roa, que no quiero que se me pase, ¿dónde es el mejor lugar para poner la silla de las guaguitas?
Es una súper buena pregunta, y déjame asegurarme, me quería fijar que no estaba cargando, así que voy a firmar aquí, perdonen.
Ya. No, está perfecto.
No estoy cargando, pero tengo una tramoya. Una tramoya pasando por acá,
excelente. ¿Sí
la ven? ¿Cuál es el mejor lugar para instalar la silla? Perdonen. Uh-huh. Qué casero todo esto en mi casa, perdonen. El mejor lugar para instalar la silla. A ver. Ah, nos tenemos que acercar. El mejor lugar para instalar la silla es el que permita primero una buena instalación, ¿ok? Hablemos de estadísticamente seguro y de, uh-huh, de seguridad en sí.
Claro, la generalidad.
Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú me preguntas estadísticamente, lo más seguro sería instalarlo en el centro. ¿Por qué? Porque si yo voy manejando y me chocan por el lado, voy a estar más lejos de los lados en caso de choque, ¿ok?
Claro.
Y es que a mí me chocan por atrás, es importante que esté instalada en un lugar que el auto lo permite y que cumple con la instalación, con las recomendaciones de instalación necesarias. ¿A qué voy? Por ejemplo, me pasó justamente con alguien esta semana que tenía una silla que era súper buena, estaba súper así, de verdad que súper maté a ella para instalarla y siguió las recomendaciones manual y le era un huevito. Y el huevito decía, lo máximo que puede salir del asiento, o sea, de donde termina el asiento del auto, es 7,6 centímetros. Y su auto tenía unos asientos más cortos, y ella quería instalarlo al centro, porque el centro era el lugar que estadísticamente era más seguro, pero
claro,
quedaba muy corto el asiento. Entonces no lo pudo instalar en el centro, y ahí el centro no es el lugar más seguro porque no me permite una correcta instalación. Entonces, no es que no quiera contestar, pero lo que yo creo que para lograr una correcta instalación, lo importante en qué lugar hacerlo, lo importante es considerar la reglamentación de tu silla, lo que diga en el manual, digamos, porque a veces el manual te limita en ciertas posiciones del auto, tanto desde el auto como desde el...
Como sí, el auto también es súper fundamental para saberlo.
Como desde el dispositivo, porque algunos autos no permiten instalación en algunas posiciones, muchas veces porque tienen asientos móviles, porque es justo el que se dobla, qué sé yo. Ahí claro, hay varios modelos, así que...
Sí, y eso es importante también para que la gente lo considere, que la silla, no todas las sillas pueden instalarse de la misma forma en todos los autos. Entonces, al momento, antes de comprar, de pensar comprar uno, Quizás hay que saber qué tipo de sistema de sujeción tiene mi propio auto.
Sí, ese es un tema súper importante porque hay algunos dispositivos que, por ejemplo, se instalan, en general los europeos, los, digamos de procedencia europea, que se instalan con ISOFIX. ISOFIX son esas barras metálicas, ya rígidas. Y muchas veces esa es la única forma de instalar. Algunas vienen con estas barras metálicas, pero se pueden instalar con el cinturón del auto y otras no. Entonces, si vienen con estas barras y tu auto no tiene anclajes inferiores, que son estos ganchitos metálicos, no vas a poder usar tu silla. O sea, esas son cosas como claro. Uno tiene que fijarse. Hablemos de la contramarcha, que veo demasiadas preguntas. Y edades muy chicas.
Tal cual. Mira, primero respondamos a Lorena, que dice que tiene una silla Britas y que tiene un bebé de 9 meses que pesa 10 kilos. Si coloca la silla mirando hacia adelante o para atrás. Pero antes de responderle, Ro, yo quisiera que tú aclares primero el concepto de por qué una silla se ocupa a contramarcha. Partamos explicándole desde ahí tu experiencia y tu conocimiento de kinesióloga, cuál es la razón de que se ocupa la contramarcha.
Sí. Hablemos como de dos cosas importantes. Primero, la proporción de los cuerpos del cuerpo de un niño. Los niños son cabezones, un 25%. Algunos son más cabezones que otros, ¿cierto, hijo?
Dando el palo.
Sí, mi hijo es cabezón, es maravillosamente cabezón. La cosa es que los niños recién nacidos, un 25% de su cuerpo es su cabeza. Su cabeza pesa mucho en relación a su cuerpo. Y como en un choque, al final es la física la que actúa, si es que yo llevara a mi hijo dentro de otras cosas, mirando hacia adelante, su cabeza va a hacer mucha fuerza, va a tener mucho peso y toda la energía que se transfiere en un choque va a verse sumada además por la cabeza del niño. Por eso los niños tienen que ir, partir de entrada, es el primer motivo por el que tienen que ir mirando hacia atrás. Además, muscularmente, los niños no tienen la musculatura desarrollada como para hacer todas las, digamos, preparar al cuerpo para recibir este golpe. Yo como adulta, dentro de, bueno, los adultos nos morimos de los choques también, ¿ok? Pero tenemos, cuando nos van a pegar, por ejemplo, nosotros hacemos así, como que se aprieta todo el cuerpo porque como que estamos preparados para. Las guaguitas no lo tienen. Los niños pequeños no lo tienen y necesitan entonces que algo los retenga. Y por eso entonces usamos la silla a contramarcha. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, el niño, digamos, este es el respaldo del asiento del auto y este es la silla a contramarcha. Entonces, si me chocan, la fuerza va a ir mirando hacia allá, va a llegarle a la cabeza grande de un niño y esa cabeza y ese cuerpo y el cuello y la columna y todo lo que todavía no está bien desarrollado y que además pesa mucho, va a ser como recibido por el respaldo del huevito o de la silla convertible que va mirando hacia atrás. Entonces, este dispositivo de seguridad va a proteger, además de que una NES puede retener para que no se vaya, el dispositivo de seguridad mirando a contramarcha va a retener el cuerpo del niño dentro de su estructura, ¿cachai? Es distinto eso a que el niñito vaya mirando hacia adelante y lo choquen por acá y su cabeza vaya para adelante y todo el cuerpo salga hacia adelante siguiendo el peso de la cabeza. Trato de decirlo
es un efecto látigo.
Sí, estoy tratando de explicarlo como menos técnico, ¿ok? Pero
no sí, sé si sí, se sí, perfecto.
Entonces, poniéndonos en el lugar de una guaguita que tiene 9 meses, a los 9 meses la proporción sigue siendo la misma, la musculatura y el cuerpo en general no están preparados para ir a favor de la marcha, por muchos motivos. Entonces, lo que hay distintas recomendaciones en el mundo, pero lo que nosotros recomendamos son dos cosas. Ojalá la mayor cantidad, o sea, ojalá todo el tiempo que permita tu sistema de retención infantil. Cada sistema de retención infantil permite un límite de peso y de altura de tu hijo para usarlo a contramarcha. ¿Qué quiere decir eso? Que podría ser que tu sistema de retención infantil permita hasta los 18 kilos, o que permita hasta los 13 kilos, o en el caso de algunos huevitos, hasta los 10 kilos, mirando hacia atrás. Claro. Úsalo todo el tiempo que lo permita tu sistema de retención infantil. Y la segunda recomendación es pucha, ojalá el mayor tiempo posible. Más, o sea, si puedo tener un sistema de retención infantil que me permita llevarlo a contramarcha hasta los 18 kilos, genial. Si lo permite hasta los 22,7 kilos, como la mía, mejor. ¿Cachai? Pero llévenlo, o sea, pero no los den vuelta antes de tiempo, porque al final hay menos lesiones en las piernas. Uno, hay, muchas veces, por ejemplo, los cuidadores dicen así como que, uy, que está como con los pies así enteros
sí. Tirados.
Bueno, hay estadísticamente en los estudios que se han hecho, hay menos lesiones de extremidades, es decir, de las piernas y de los brazos, cuando los niños van a contramarcha, que cuando van a favor de la marcha con los pies colgando. Entonces, hay más lesiones y además van más cómodos, porque trata de sentarte tú una hora con los pies colgando. Tú no vas con los pies colgando, tú vas con los pies apoyados abajo, ¿cachai? Entonces, si tu guagua tiene 9 meses y tiene 10 kilos y tal vez tenga un huevito de 10 kilos, bueno, cámbiate a una convertible, pero busca una convertible que ojalá te permita llevarla, porque es un percentil grande. O sea, una guagua que a los 9 kilos, un buen ejemplo, que a los 9 meses pesa 10 kilos, probablemente va a ir más rápido en su crecimiento y ojalá tener un sistema de retención infantil que te permita más tiempo mirando hacia atrás.
Perfecto. Buenísimo. Acá alguien más nos preguntó, ¿a qué edad se pone el bebé mirando?
Hay gente que dice, un buen recordatorio sería, si me preguntan a qué edad, ojalá hasta los 4 años. Porque los percentiles, o sea, como que la curva de crecimiento de los niños chilenos a los 4 años deberían estar dentro de los 18 kilos, un poquito más, un poquito menos. Entonces, si se quieren acordar así, 4 años. Si quieren seguir algunas recomendaciones de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, la recomendación general, la ley, dice, de la Academia Americana de Pediatría, dice 3 años.
Eso en el fondo, Rota, es también porque a esa edad los niños ya tienen su musculatura un poco más desarrollada como para sobrellevar un impacto así.
Y porque las lesiones, porque se hace en base a estudios, ¿ok? Y de repente Estados Unidos está como, medicalizó mucho el tema, lo vio en relación al desarrollo médico de los niños, ¿ya? Y, claro. Y se hacen estudios de las lesiones más complicadas y, bueno, digamos, mortales que ocurren, que pueden ocurrir, digamos, la decapitación interna, que es en el fondo, bueno, decapitación interna es una de las, es poco frecuente, pero es grave, y se acaba, y no hay nada que hacer. Y todos los estudios muestran que, digamos, por lo menos hasta los 3 años sería una recomendación segura, digamos, de llevar a tu hijo a contramarcha. Pero si tu hijo tiene 4 años y pesa 16 kilos, bueno, vamos. O sea, genial, porque la contramarcha es más segura.
Sí. Así que ojo todos ahí, porque no todas las sillas admiten, como lo decía la Ro, el mismo tiempo a contramarcha. Hay sillas que no sirven para la contramarcha. Entonces, antes de comprar un sistema de retención infantil, entonces, ¿tú qué nos recomendarías que los papás se deben fijar? Porque las necesidades de todos, las edades en el fondo de los niños, tienen necesidades diferentes. ¿Cómo tú podrías recomendarle a los papás que elijan, en el fondo, un sistema de retención infantil que sea seguro por los tramos de los niños?
Así es. Hay que fijarse, bueno, si es tu primer hijo o no es tu primer hijo, igual es algo en qué fijarse, porque es como algo, yo lo llamo como el Tetris de subirse al auto, porque uno no siempre se sube solo. A veces se sube con la amiga o con la abuela, y tú tenés que pensar, ¿dónde voy a sentar a quién? Porque también tengo un sistema de retención infantil instalado. Entonces, el fijarse si es tu primero o segundo hijo, igual es un tema, porque, por ejemplo, si es el primero, no sé, pues cómprate un huevito, ¿cachai? Porque es seguro para las guaguitas, porque los contiene mejor, pero también porque es práctico. O sea, si es que tiene base, no todos tienen base, pero si tiene base yo hago clic y me lo llevo, porque lo puedo trasladar con el asa, digamos, porque tiene varios beneficios. Pero tal vez si es el segundo, chuta, le compro, en vez de comprarle un huevito del segundo, ocupo el huevito del primero y le compro una silla convertible, que es lo que viene al mayor. Entonces, ahí sí hay un tema. Ahora, ¿en qué fijarme? Fijarse en el percentil de tu hijo, yo creo que es una muy buena práctica. Porque hay niños que son bajos de percentil de crecimiento o de peso, digamos. Y tú sabes que pueden mantenerlo a contramarcha harto tiempo. Pero claro. Hay otros niños que tú decís, mira, Nacieron grandes y han ido creciendo grandes. Yo ya, por ejemplo, voy en el huevito, tengo que pasar a la próxima. Bueno, ahí sí, fijarme que va a ser un niño grande y que tal vez va a llegar a los 18 kilos, o incluso si compré una de 13, que va a llegar a los 13 kilos, tal vez antes del año. Y antes del año,
Claro.
por favor, llévalo a contramarcha. O sea, entonces, y
Sí,
como en Chile no existe una
100%.
ley, ¿no? Y como en Chile no existe una ley que te obligue a llevar a contramarcha, sino que una ley que te obligue a usar un sistema de retención infantil, al final va un poco más en nosotros, en cómo nosotros somos capaces de como transmitir la importancia de usar un sistema de retención infantil y de usarlo bien.
Sí,
¿Sabes? Así que diría que se fije en eso y que, bueno, es un poco difícil, pero que el auto sea compatible.
sí. Por eso nos encanta, viste, tener entrevistadas como tú que nos van contando todos estos datos que son útiles para todos los papás, porque tú también has vivido esa experiencia, entonces también creas mucha más cercanía y además es que has sido súper empática en comentar de tu experiencia de una forma súper cercana, transmitir tus conocimientos también.
O sea, bueno, uno lo vive, no, no. A mí me pasa, me tocó que lo vivo como mamá, que lo vivo como kine y que lo vivo como técnico, digamos. Así que sí, uno lo ve desde, todos lo vemos desde distintos puntos de vista. De repente es súper bueno como verlo así y no pensar como que existe como
Cerrado.
una sola realidad, porque claro, o sea,
Claro.
es súper diversa, ¿cachai?
Tal cual. Oye, Ro, nos dijiste antes que los accesorios, sumarle accesorios a los sistemas de retención infantil no era lo recomendado, ¿cierto? Porque todas las sillas en el fondo ya han pasado por una prueba en el fondo que dice que con lo que viene es la forma más segura de llevar a tu hijo. ¿Verdad?
Sí, yo sería un poco más tajante que tú, pero yo diría que no es que no es lo recomendado, no está permitido. ¿Ok?
Perfecto. Ahí todos, no
Sí.
le pongan nada a sus sillas.
No le pongan cosas. Además que cuando uno quiere decorar algo y colgarle el monito, es para nosotros. O sea, a mí me acaba de pasar, estoy cambiando, en una cosa nada que ver, pero estoy cambiando a mi hijo a la cama y como que empecé, ay, qué lindo esto, hacerlo como con esto, con circulitos. Oye, a mi hijo le gusta Paw Patrol. Esto no es lo que mi hijo quiere, ¿cachai? No es lo que yo quiero ver. Una cosa recién nacida no le sirve el cosito de otro color. Al final lo que le sirve a una guagüita y a un niño pequeño es la seguridad. Y a veces
100%.
uno como que se dispersa y como
Sí.
tomadores de decisión, de repente tomamos las decisiones que no necesariamente son las más
Son los más
importantes.
favorables.
Claro,
Sí.
así es.
Es verdad.
Así es, y lo
Es que
mismo.
justamente. Perdón, dale, dale,
No,
dale.
dale tú, dale tú.
Es que este punto quería pasar a otro. Porque entonces, si es que no hay que ponerle cositas al sistema de retención infantil, ¿es bueno que los niños vayan con muchos juguetes, por ejemplo, en su silla jugando?
Los niños no deberían ir con juguetes duros. O sea, si quiere ir con un peluche, que vaya con un peluche. O sea, no va a pasar nada. Pero al final, y haciendo el paralelo, no solo que no es bueno que no vayan con juguetes. Cada cosa, la regla es así. Esto es física, simplemente. Y cada elemento que vaya dentro del auto y que no vaya con algún sistema de retención, en caso de choque y en caso de un siniestro, va a salir volando y su
Es
peso,
un
porque va a
proyectil.
impactar algo, no va a ser el mismo peso que tiene en la vida real y se va a multiplicar por 10. Entonces, ¿qué pasa? Que así como un juguete que puede ser un autito de madera, su peso se va a multiplicar y le puede llegar en el ojo, en caso de ni siquiera un choque, de un frenazo, si la persona que
Sí.
va sentada al lado de él, en el asiento de atrás, va sin cinturón, es igual o más, digamos, peligroso aún. Entonces,
Claro.
yo puedo llevar a mi hijo en un dispositivo de seguridad correctamente instalado, correctamente puesto el arnés, todo perfecto, y la persona que va al lado va sin cinturón, chao. O sea, así de importante es. Si yo llevo el coche, lo tengo que llevar en la maleta. Entiendo que no todos
Claro.
los autos cabe el coche en la maleta. Entonces, lo meto debajo del asiento. Y si no cabe debajo del asiento, entonces lo afirmo con el cinturón de seguridad del puesto del que debería ir al lado. ¿Cachai? Y siempre
Claro.
como tener en la cabeza que cualquier cosa que vaya suelta, desde un juguete hasta una persona, hasta algo que llevo para mi hijo, es un potencial proyectil en caso de siniestro de tránsito. Eso es súper importante
Buenísimo.
en realidad.
Qué bueno aclararlo. Y en cuanto a la comida, Ro, ¿le causa algún problema a los niños el ir comiendo, quizás por la posición, o
Mira,
estar sentados junto a los demás?
imagínate lo siguiente. Imagínate que tu hijo va comiendo algo sólido, bueno, ni siquiera sólido. Imagínate que va comiendo, mirando hacia atrás, tú vas manejando, mirando hacia adelante a 50 kilómetros por hora, y de repente tu hijo se empieza a atorar. Tú no te puedes bajar a sacarlo. Entonces, por eso la recomendación es no ir comiendo. Porque, ¿cómo sé yo que no se va a atorar? ¿Cachai? No hablemos de la limpieza de la silla, ¿ok? De lo que se derrama, y de cómo se ensucia, y de que no es llegar y, lavar, porque hay que seguir las instrucciones del fabricante. Hablemos de la seguridad. Si yo fuera un día en la carretera, y mi hijo va mirando hacia atrás, y yo no puedo ir mirando hacia atrás para ver si mi hijo no se está atorando, o no me voy a enterar que se atoró, y no lo voy a poder ayudar, o me voy a enterar que se atoró y no lo voy a poder ayudar, porque no puedo frenar, y sacarlo desesperada y desarmar el ANA. Entonces, la recomendación es no ir comiendo.
Pues, ay, me dio como una cosa, sí.
Es que en realidad es como una cuestión práctica, no se trata de asustar a la gente, sí. Se trata de repente de ver cosas que a veces no se nos ocurren, ¿cachai?
Sí, obvio, por supuesto.
Que no se nos ocurren porque, ojo, somos seres humanos, o sea, y muchas veces además como madres, en mi caso, tenemos 700 preocupaciones y miedos más, entonces a veces no se nota, ¿cachai? No se nos ocurre.
Por eso es bueno tener estas conversaciones en el fondo e integrar también a las personas que nos quieran ir preguntando, porque son cosas tan higiénicas, es decir, no le va a pasar alguna comidita, pero claro, a veces por la velocidad, por la música, uno no escucha que la guagua o el niño se puede ir atorando.
Así es, y como así, y así también, como hablamos los accesorios, como el espejo es un accesorio, no deberían usar espejo, porque se puede, o sea, cada segundo que yo saco la vista de la calle, y esto, avanzo 16 metros sin mirar lo que hay delante mío, y eso es solo si es que voy a la velocidad permitida de 50 kilómetros por hora. Entonces, si voy a 60, es otro tema. Y ahí, por tratar de mirar a mi hijo si se atoró o no se atoró, o si es que va despierto o va dormido, puedo tener un accidente mucho peor. ¿Cachai?
Claro.
Sí, 100%. Sí, claro. No accesorios y no, ojalá no comer. Ojalá no comer.
Y no juguetitos dando vuelta, o no artículos dando vuelta.
Y no juguetes duros. O sea, si le voy a pasar un libro que de estos de tela, da lo mismo.
Claro, eso no va a hacer nada.
Dale, sí.
Sí. Oye, Ro, otra cosa que me queda dando vuelta, que creo que es importante también poder aclarar y con todas las personas, ¿cuánto es lo recomendable? No, te lo voy a preguntar de otra forma. Voy en un viaje en carretera.
Ya. Yeah.
¿Tengo que hacer alguna parada en algún momento para que, no sé, tengo una niña de 10 años y otra de 5 años en el auto, para que estiren las piernas y no estén tanto rato sentadas, o en el caso de las guaguitas, que quizás no tienen que pasar tanto rato en una posición, en el fondo, como más sentaditos?
Mira, la recomendación es, para los recién nacidos, que se consideran hasta los 28 días, es la clasificación recién nacido. Los recién nacidos deberían salir dos veces, hasta siendo recién nacido, uno al control de los 10 días y otro al del mes. Los recién nacidos, sí, esos recién nacidos como máximo deberían andar media hora en el auto. Y si va con dos personas, mejor que vaya la mamá o la otra persona sentada atrás con cinturón acompañándola, ¿ok? Después de eso hablamos de niños pequeños, ¿ya? Para los niños pequeños, la recomendación es no andar, la de media hora es para los recién nacidos prematuros, perdona.
Yeah.
Y después viene una hora, ¿ok? Para los recién nacidos, que están de término, qué sé yo, una hora. Para los niños pequeños, la recomendación es máximo dos horas, ¿ya? Ahora, un niño de 10 años probablemente va a cumplir con la misma regla, le va a pasar lo mismo que te pase a ti como adulto, en el sentido de que se le van a cansar las piernas. Y además va a ir mirando hacia adelante, tal vez tenga que ir al baño, así que dos horas es como una recomendación de criterio, ¿cachai? O sea, como no existe reglamentación al respecto, si yo te digo media hora o una hora o dos horas, tú eres la que mejor conoce a tus hijos. Entonces, la que yo más ojo le pondría es la de una hora a los recién nacidos, ¿cachai? Pero si va a ir justo, si estáis viajando en carretera y va una persona sentada atrás y está mirando a tu hijo y ve que va súper bien y va a andar y te voy a decir, ¿sabéis que en realidad una hora y media porque ya se está tostando o le dio hambre? Una hora y media. ¿Cachai? Pero una recomendación que te podría decir que es como bastante criteriosa es dos horas.
Ya, o sea, ahí estirar las piernas un poquito nos hace bien a los adultos, les hace bien a los niños y
Y a
todos
todos.
felices para continuar el viaje.
A todos, sí. Yo soy de las que se tienen que bajar en todas las bombas, así que nunca he tenido que preguntarme esto. Por eso es como un
Pero
secreto que lo
hay
puse
gente que pretende seguir los trayectos y decir, démosle, démosle y lleguemos antes, pero al final puede conllevar también algún tipo de incomodidad mayor para los niños, sobre todo.
Así es. Mira la INE, Mish, no sabía. Sí, soy la que se tienen que bajar en todas las estaciones en el camino.
Y te está escuchando atrás.
Está escuchando desde el living, ¿sí?
Oye, Ro, para terminar y redondear un poquito, ¿algún consejo especial que le quieras dar a todas las personas que nos han estado acompañando desde tu experiencia como kinesióloga?
Voy a darles el mismo que doy siempre y lo voy a dar desde una posición de kinesióloga, de mamá y de técnico, ¿ya?
Dale.
Y que la escuché, de hecho, de un pediatra intensivista que se dedica a esto. A la física no le importan nuestros problemas ni nuestras situaciones personales del momento. Por eso, usen siempre un sistema de retención infantil y úsenlo correctamente. Porque cuando yo en mi mente digo, voy aquí cerca, no voy a usar, acuérdense siempre de dos cosas. Primero, que tú cerca puedes ser el lejos de otra persona y esa persona puede tener un accidente en su lejos que te involucre a ti, que para ti probablemente sea un accidente, ¿ok? Y lo otro es que la vida de nuestros hijos es tan importante y si bien podrías tener suerte y salvarte y que no le pase nada, cuando las consecuencias son negativas, son consecuencias que pagaríamos con nuestra vida por volver el tiempo atrás y no podemos volver el tiempo atrás. Entonces, úsenla siempre porque los dispositivos de seguridad salvan vidas. Así como un cinturón salva vidas para los adultos, los dispositivos de seguridad salvan vidas para los niños y al final nuestros hijos son los más valiosos que tenemos. No nos contemos cuentos, no digamos vamos acá cerca, no digamos yo manejo lento porque tal vez la persona que nos toque no viene manejando lento. No nos contemos ningún cuento y pensemos siempre primero en nuestros hijos, nuestros nietos. Y sé que si somos los abuelos, pensemos en nuestros hijos, en que estamos llevando lo más preciado de nuestros hijos en nuestro auto. Así que pensemos siempre en nuestros hijos, la verdad. Yo creo que ese es el consejo, el consejo que más. Que digamos, yo siento que me lo dieran a mí, ¿cachai?
Sí, y te
Como para la
nació
física no.
tan de adentro, sí, se te nota tanto que te nació muy del corazón, Ro, de verdad. Qué lindo consejo, súper positivo, súper que nos llega a todos. Solamente redondear eso con decirle a los papás, no adornen las sillas, no es necesario. No es necesario que los niños vayan en un trayecto con un juguete que sea muy duro, porque puede ser un potencial proyectil. Y siempre preocuparse de llevar a los niños en su silla bien instalada.
Y voy a agregar dos cosas. Usen siempre ustedes el cinturón de seguridad y manejen a una velocidad prudente. Las sillas no están probadas a 80 kilómetros por hora. Así que aunque tengan la silla más cara y la utilicen perfecto, puede ser que no los proteja si van a 80 kilómetros por hora. Entonces manejemos con prudencia y tomemos todas las medidas de seguridad para proteger lo que
Tal cual.
queremos, de verdad.
Y por eso estamos también haciendo estas cosas para que todos cuidemos juntos a lo que más amamos, que son los niños. Así que, Ro, gracias, gracias, gracias.
Gracias
De
a
nuevo es un
ti,
placer
Lina.
poder entrevistarte, de que nos dieras unos datos fantásticos que yo estoy segura que le van a servir mucho a todas las personas que estuvieron ahí aclarando sus dudas y para las personas que después vayan a ver este live.
Gracias a
Gracias.
ti. Gracias a
Un
ti,
gusto
Lina.
tenerte. Ojalá próximamente podamos volver a tener también una conversación contigo, porque de verdad son de muchísimo valor para nosotros.
Así
Así que
es.
gracias. Cuídate muchísimo. Saludos a la Ine y a tu bebé exquisito.
Gracias.
Síganse cuidando mucho en esta cuarentena y nos vemos pronto. Gracias
Nos
también
vemos
a todas las
pronto.
personas que estuvieron ahí haciendo sus preguntas y participando de nuestro live. Son todos súper bienvenidos en Infanti, ¿ya? Así que cuídense mucho. Chao, Ro, que estés bien.
Cuídate, que estés bien, Tana.
Chao, igual.
Chao.